La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Los incendios forestales son muy dañinos. En todo el mundo ocurren miles al año y afectan no solamente a los vegetales, sino también a la fauna, que se ve perjudicada por la destrucción de su hábitat y fuente de alimentos.
Estamos acostumbrados a ver en la televisión helicópteros y aviones que tiran miles de litros de agua para apagar las llamas. En los embalses es donde suelen abastecerse. No lo olvidemos, el agua salva vidas.
Hola amigos, amigos queridos, amigas queridas, estamos aquí empezando una vez más este tiempo especial de radio, un tiempo de descubrimiento del libro de los libros, la palabra de Dios. Esto es La Fuente de la Vida, un programa que pueden escuchar por diferentes medios. Les habla Esperanza Suárez. Enviamos un saludo a todas las personas que nos escuchan, sean del país que sean, porque La Fuente de la Vida es un programa internacional. Sí, sí, lo han oído bien, internacional. Aunque aquí tengamos este acento español, contamos con oyentes desde Latinoamérica, Estados Unidos, incluso desde países donde la lengua castellana no es muy hablada. Esto desde luego es una alegría. Saber que tenemos amigos y amigas en este viaje por las páginas de la Biblia en tantos lugares nos llena de satisfacción. Y también pensar en que La Fuente de la Vida se escucha en diversos idiomas, pues desde luego también es motivo de estar alegres. Así que la lista de países diariamente va aumentando en los cuales nos escuchan. Y esto es posible gracias a que en 1969 el creador del programa, John Vernon McGee, se dio cuenta del increíble poder y el alcance que la radio tenía para poder enseñar la Biblia a todo el mundo. Esto fue durante una visita a la emisora Radio Transmundial en la isla caribeña de Bonaire. Fue así como aquel programa original en inglés, que se llamaba Through the Bible, ganó una versión en español, a través de la Biblia, en la voz de Samuel Montoya. Desde hace años también tenemos una versión específica para España, en las voces de Virgilio Bagnoni y de Benjamín Martín, una versión producida en primer momento por Evangelismo en Acción, pero hoy, en la actualidad, en los estudios de Radio Encuentro, que es parte de Canal de Vida, y también Radio Transmundial aquí en España. Y desde entonces hemos ido ganando amigos, cada día más amigos y más amigos. Este vínculo de amistad, de cercanía, desde luego no lo podemos perder. Por eso, al final del espacio les vamos a recordar las vías de contacto para que puedan ustedes ponerse en contacto con nosotros y nosotros podamos conocer sus opiniones, sus sugerencias, sus solicitudes, sus dudas, sus preguntas, lo que ustedes quieran decirnos. Incluso si no están de acuerdo con lo que hoy van a escuchar, por favor, contacte con nosotros. Al final les daremos las vías para poder hacerlo. Y ahora ya nuestro tiempo de música está esperando para entrar. ¿Qué canción sonará hoy? Descúbranla con nosotros.
El Señor cambió mi suerte Soy un milagro y estoy aquí. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, el Señor cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Úsame, soy tu milagro. Úsame, te quiero servir. Úsame, Señor, soy tu imagen. Estoy aquí, oh Señor. Bendito seré en la tierra, bendito seré cuando profetizare. Sé que mi voz será la voz de Dios.
Oh, oh, bendito seré en los campos, bendito seré por donde yo pasare, lo que yo tocare, bendecido será cuando yo obedeciere su voz. Una nueva historia
una noticia no siempre es fácil. Cuando comunicamos sobre un acontecimiento agradable o feliz, tenemos una sensación más positiva. Sabemos que estamos llevando alegría a los que nos escuchan, pero hay otras noticias más complicadas de dar. Algunas son especialmente difíciles, una más que todas: la muerte de un ser querido.
El Evangelio son buenas noticias, noticias que son necesario divulgar. Es un mensaje con un final feliz. Anunciar esas noticias puede traernos a veces recelos debido a las reacciones impredecibles de los que las escuchan. El Evangelio es una noticia que para muchos puede resultar absurda. Esto ha llevado a otros a sufrir burlas y reproches.
Jesucristo no dudó nunca en anunciar a todos los que podía la noticia de la que él era el protagonista. Hoy vamos a ver cómo inició su ministerio. Un día más disfrutaremos de una magnífica lección a cargo de Virgilio Bagnoni y para ello nos situamos en el capítulo 4 del libro de Mateo. Ya saben, el primer libro del Nuevo Testamento. Adelante, vamos con la exposición y después nosotros volvemos.
La fuente de la vida.
Mateo capítulo 4, versículos 12 al 25. Finalizamos nuestro programa anterior con el estudio de la tentación de Cristo, prestando atención especial a la forma en que Él citó la palabra de Dios frente a su enemigo, alcanzando finalmente la victoria. Concluimos diciendo que la palabra de Dios, espada del Espíritu, está a nuestro alcance para hacer que la victoria de Jesús sea una experiencia de triunfo para nosotros. Pero también mencionamos un problema que aqueja a muchos cristianos y que consiste en un conocimiento deficiente de la palabra de Dios. Se trata de falta de lectura y de un estudio cuidadoso. Esa ignorancia trae a muchos dificultades para poder vivir la vida cristiana. El episodio anterior nos demostró el poder de las Sagradas Escrituras. Muchos problemas se verían de otra manera a la luz de esa palabra, y en la medida que la conocemos, conocemos más a Dios y a sus recursos para hacer frente a la prueba y a la adversidad. El primer párrafo nos relata el momento en que Jesús comenzó su ministerio público en Capernaum. Leamos los versículos 12 y 13. Cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea, y saliendo de Nazaret fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí. Jesús se retiró de la zona de Jerusalén porque Juan el Bautista había sido detenido y encarcelado por Herodes. Vemos así que Jesús cambió su centro de actividades del sur al norte y de Nazaret, donde estaba su hogar, a Capernaum. El evangelista Mateo no nos ofrece los detalles de este traslado. Esto es un ejemplo de que los relatos de los cuatro evangelios no intentan ajustarse entre sí ni parecerse unos a otros. Ninguno de ellos es una copia calcada de los otros. El intento de armonizar los evangelios constituye un gran error. He escrito un breve trabajo titulado ¿Por qué cuatro evangelios?, en el cual procuro demostrar que cada uno ha sido escrito con un propósito concreto. Ninguno de sus actores se propuso escribir una biografía del Señor Jesús, lo cual, por otra parte, hubiera resultado imposible. Cada libro presenta sus hechos o argumentos para alcanzar a un cierto sector de la familia humana. Mateo, por ejemplo, fue escrito para hacer llegar su mensaje a la gente religiosa y principalmente a la nación de Israel. De hecho, fue escrito en hebreo. Tanto Papias como Eusebio, padres de la Iglesia y otras autoridades de la época así lo afirman. Aunque Mateo no nos da detalles sobre el traslado a Capernaum, sabemos por otros evangelios que Jesús había sido rechazado en la ciudad donde residía. Fue así que Capernaum se convirtió en su centro de actividades y, por lo que sabemos, continuó siéndolo hasta que llegó el momento en que salió para Jerusalén por última vez para ser crucificado. Mateo sí nos da el motivo para el traslado de Nazaret a Capernaum. Los otros evangelios no nos explican este detalle, pero Mateo lo registra para mostrarnos que en todo lo que Jesús hizo, él estaba actuando en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Continuamos leyendo los versículos 14 al 16. Para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: «Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció». Encontramos esta profecía en el libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículos 1 y 2, y también en su capítulo 42, versículos 6 y 7. No ocuparemos tiempo considerando el trasfondo de esta zona llamada Galilea de los gentiles, pero si deseas hacer un estudio más detallado, te resultará provechoso conocer las condiciones de la región en el período en que Jesús estuvo allí. Recordemos que él también había pasado su niñez en esta zona, que fue llamada el país de los gentiles, porque había recibido inmigrantes de otras provincias del Imperio Romano. Había áreas muy atractivas alrededor del Mar de Galilea, donde imperaba la frivolidad y de bajo nivel moral. Los habitantes de esa zona, aunque cerca de Jerusalén, estaban evidentemente lejos de tener una relación con Dios. Pero la luz que emanaba del Señor Jesús brilló sobre ellos, y su misma presencia les creó una responsabilidad. Fueron testigos de muchos de sus milagros que sólo causaron una respuesta limitada. Más adelante, en Mateo capítulo 11, versículos 20 al 24, él declararía un juicio sobre ellos cuando dijo: «¡Ay de ti, Corazín!». En Capernaum, Jesús reanudó su mensaje justamente donde Juan el Bautista lo había dejado. Leamos el versículo 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». El mensaje de Jesús era: «Arrepentíos, dad la vuelta, venid a mí, el reino de los cielos se ha acercado». Estaba cerca en la persona del rey, por supuesto. Ellos no podrían haber tenido el reino de los cielos sin él. Como hemos dicho en nuestro programa anterior y sencillamente expresado, el reino de los cielos es el gobierno de los cielos sobre la tierra. Este reino es el que el Señor Jesús traerá al mundo en un día futuro. Esta era la esperanza de Israel como pueblo terrenal y fue la esperanza de los que vivieron en la época del Antiguo Testamento. En contraste, la Iglesia tiene una esperanza celestial. El próximo párrafo nos informa sobre el día en que Jesús comenzó a llamar a sus discípulos. Leamos los versículos 18 y 19. Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo: «Seguidme, y yo os haré pescadores de hombres». En el relato de los evangelios, el Señor hace al menos tres llamados a aquellos hombres, o quizás sería más exacto decir que se llevaron a cabo tres encuentros entre Cristo y ellos. El primer encuentro tuvo lugar en Jerusalén, según quedó registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. El segundo se celebró junto al mar de Galilea y aparentemente es el que menciona Mateo en este pasaje. Ellos habían visto a Jesús antes de este episodio, pero aquel día él no les había llamado para que le acompañasen. Aquí, en el mar de Galilea, cuando se encontró con ellos otra vez, les invitó a seguirle. Pero después veremos que volvieron a pescar. Los evangelistas Marcos y Lucas nos lo cuentan detalladamente. Finalmente, les llamaría otra vez, y esa vez lo haría para que fuesen apóstoles, es decir, sus mensajeros. Lo sorprendente fue que Jesús invitase a hombres como aquellos. Siempre he creído que, puesto que él llamó a seres humanos imperfectos como aquellos discípulos, él puede utilizarte a ti y a mí. Resulta alentador saber que no tenemos que ser santos, superdotados, para que él pueda usarnos. Cualquiera que sea tu ocupación profesional, él puede utilizarte. Cualquiera que sea tu aptitud o talento, puedes dedicárselo porque él lo va a utilizar. Lo importante es que nos entreguemos, nos consagremos a Él. Bajo su dirección no nos ocupará a todos para hacer las mismas tareas, porque Él nos concede dones o capacidades diferentes. La Iglesia, también llamada el cuerpo de Cristo, tiene muchos miembros y todos tienen distintas funciones que cumplir. Leamos los versículos 20-22. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes. Y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Estos hombres tenían interesantes personalidades. Les conoceremos mejor a medida que progresamos en nuestra lectura, y especialmente les encontraremos en los relatos de los otros evangelios. Por otra parte, recordemos que Jesús se encontraba en aquel momento en la parte norte de Israel. Leamos el versículo 23. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Observa que Jesús estaba enseñando a los judíos en sus sinagogas, que eran centros de estudio y enseñanza de la ley, y además estaba predicando el Evangelio del Reino. ¿De qué se trataba? El Evangelio o buenas noticias del reino era que éste se había acercado en la persona del rey a quien ellos tenían que aceptar y recibir. Además, él estaba sanando sus enfermedades físicas. Podemos afirmar que miles de personas de aquella época fueron sanadas por Jesús y Mateo de manera especial nos informa al respecto. Si observamos cuidadosamente el texto, veremos que no se trataba de unos pocos casos aislados, sino de miles de personas las que fueron sanadas. Este es el motivo por el que los enemigos de Jesús nunca pusieron en duda sus milagros. Por cierto, había demasiados testigos por todas partes. Leamos los versículos finales de este capítulo, el 24 y el 25. Y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Observemos que le seguían grandes multitudes. Decápolis era un distrito que incluía 10 ciudades de la parte noroeste de Galilea, al este del Jordán. También vino a Jesús gente de Jerusalén y Judea, la sección situada más al sur de Palestina y de más allá del Jordán, lo que implicaba que las personas tuvieron que recorrer una gran distancia para ver a Jesús que estaba predicando allí en el norte de Palestina. Al estudiar el Evangelio según Mateo, debiera recordarse que el escritor no está intentando ofrecernos un registro cronológico de la vida de Cristo. En su Evangelio, él presenta a Jesús como rey y sigue un modelo que consiste en un movimiento concebido para presentar al rey y a sus demandas ante la nación de Israel. Es importante observar esto porque si perdemos de vista esta dinámica de la acción en el Evangelio de Mateo, no captaremos el propósito del autor. Terminamos nuestro programa echando una mirada atrás al principio de nuestro estudio del día de hoy. Enlazando con nuestro programa anterior, comenzamos enfatizando el valor, el poder y el tremendo alcance de la acción de las Sagradas Escrituras en la vida y circunstancias de los cristianos. A veces queremos cambiar ciertas situaciones personales y condiciones negativas a nuestro alrededor, enfrentando los factores adversos con nuestras propias ideas y esfuerzos, pasando por alto que primero tenemos que cambiar nosotros mismos. Y yo me pregunto, ¿podemos realmente cambiarnos a nosotros mismos? Creo oportuno despedirnos citando un pasaje bíblico que sencilla pero elocuentemente describe a la llamada espada del Espíritu, es decir, a la palabra de Dios. Se encuentra en la carta a los Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 12. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más aguda que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón.
Qué sencillo, pero qué profundo ha resultado el espacio de hoy. Estamos seguros que el tiempo que hemos pasado escuchándolo no ha sido un tiempo perdido, sino muy bien invertido. Un tiempo que agradecemos lo hayan pasado junto a nosotros. Si alguno de ustedes quisiera volver a escuchar este espacio o tal vez alguno de los anteriores, existe la posibilidad. Lo pueden volver a escuchar en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación de La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia. Les recordamos nuestros teléfonos, tomen nota, 91-422-0524 y 601-2032-65. Recuerden que si llaman desde fuera de España, deben pulsar el prefijo más 34, 91-422-0524 y 601-2032-65. ¿Lo anotaron? Bueno, pues anoten también nuestra dirección electrónica, info@radioencuentro.net. Escríbanos. Si les ha gustado, si les ha interesado el espacio de hoy, estamos seguros que volverán en el próximo. Pero si por casualidad no les hubiera gustado nuestra sugerencia, es que vuelvan en el próximo. En cualquier momento vamos a sorprenderles. Y si tal vez es usted un oyente asiduo de La Fuente de la Vida, escríbanos como lo ha hecho Jorge desde Costa Rica. Les leo textualmente su mensaje. Dice así: quiero saludarles y agradecerles todo su esfuerzo. Llevo algún tiempo escuchando su programa y leyendo los estudios bíblicos que transmiten, y he de decirles que está siendo de gran bendición para mi vida cada uno de estos espacios. Pues ya ven, bueno, mejor dicho, ya lo oyen. Este es uno de los muchos testimonios que recibimos a diario. Muchísimas gracias a Jorge y a tantos como él que nos envían sus comentarios. Es evidente la tremenda oportunidad que La Fuente de la Vida proporciona, así que por favor aprovéchenla, porque este es un medio para crecer personalmente, pero ¿por qué no? También para poder llegar a sus amigos y familiares con el mensaje de la Biblia. De verdad, aproveche esta herramienta y compártala en sus redes sociales. Ahora ya tenemos que marcharnos, tenemos que despedirnos, y lo hacemos con la frase que caracteriza a La Fuente de la Vida, que es mucho más que una frase bonita, es una verdadera promesa que siempre se cumple. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota, beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.